firmamento, ¿sabes? Una luz. ¿Por qué? Porque ellas han existido desde miles, miles de años. Son mujeres que son grandes guerreras, súper preparadas. Y pues nosotros tenemos que entender que quizá nosotros tengamos otra forma de pensar a la occidental, otra forma de ver la vida, pero las parteras han estado siempre. De hecho, es una práctica que sigue estando aquí presente hoy por hoy, ¿no? ¿Qué tan importante es? Pues mientras haya una mujer que se decida tener a su bebé con ellas, ellas tienen que seguir existiendo. ¿Por qué? Porque son un gran brazo, sobre todo en las comunidades, en donde no hay nadie que te atienda. Nosotros pues estamos, digamos, en un núcleo, en una esfera cultural en donde pues estamos acostumbrados a otra cuestión, pero no es lo mismo quizá en una colonia, quizá en una zona marginal, y mucho menos en ciertos territorios en donde lo ves en parteras.
Sí, y porque además se le resalta, y desafortunadamente nada más en determinados sectores, como mujeres, ya bien lo decía Selva, guardianas del conocimiento y cuidadoras que reafirman el valor de los sistemas de conocimiento indígena para salvaguardar la vida, que es precisamente lo que las parteras pues tienen como vocación, ya sea que vayan heredando de abuelas, de madres, hijas, nietas, pero que también, no sé, tú me habrás de corregir con el riesgo que se pierda esta práctica.
Sí, por supuesto. Sobre todo la partería tradicional, porque nosotros también pues estamos dentro de un sistema jurídico, un sistema que tiene que ver con las cuestiones institucionales, pero hay lugares, comunidades en donde no. Entonces ahorita estamos ante un riesgo muy latente. Uno, el riesgo generacional. Muchas personas pues ya no quieren tener hijos, muchos jóvenes, ese es uno. El segundo es esta cuestión de que ahora en muchas, para muchas instituciones, es decir, es partera tradicional, es símbolo de ignorancia, de superstición. Y en otros hasta de falta de higiene, de la pobrecita, parterita, ¿no? Cuando no es así. Las nuevas normas, sobre todo, que están afectándolas mucho.
Se cree que por ser así como se les conoce las parteras originarias, no tienen el conocimiento que a lo mejor hoy día, de manera creo que errónea, nada más se les acredita al personal que estudia enfermería o medicina, que son los que deberían estar en estos temas, cuando creo que es al revés, ¿no? Es precisamente de la partería tradicional de donde se adoptan todos estos conocimientos para traer vida justamente a nuestro planeta.
Así es, y no nada más la vida. Todos sabemos que los mismos fármacos pues vienen de las plantas. Uh-huh. Y pues estas mujeres son sabedoras, y entre ellas también hay determinados rangos. Por supuesto que conocen también las plantas, que saben cuál es tóxica, saben las cantidades, saben cómo aplicarlas y cuándo aplicarlas. De hecho, muchas veces durante el parto es limpio. Hay que entender también esto. Una partera tradicional tiene su ética y conoce sus límites, sus limitaciones. Si una mujer llega con un cuadro que necesita el auxilio, pues desde un principio le va a decir, la va a acompañar hasta el hospital. Le va a decir, pues tienes que ir con un doctor, ¿no? Pero las mujeres, estas mujeres, pues conocen muy bien toda esta cuestión de las plantas. Como bien lo dices tú, ellas son las raíces de todo. Y esa es una vena muy abierta, un sentimiento para ellas, de por qué, si ellas son las que tienen todo este conocimiento, hacerlas a un lado, o peor aún, robarles los conocimientos y utilizarlas.
Bueno, incluso tú también me habrás de orientar. Hay lugares donde se abre como esta materia para estudiar un tanto partería, ¿no? Sabemos, Elba, estamos platicando con la antropóloga Elba Stephens, ha estado involucrada en varias actividades junto con el Centro Ina Morelos, justamente para resaltar lo de la partería. ¿Pero hay lugares donde ya se da clases?
Sí, así es, pero mira, todas son parteras. Uh-huh. Y pues se están uniendo mucho a la lucha. Pero sí hay ciertas ciertas líneas, es muy complejo esto de la partería, y la que está perdiendo aquí es la partera tradicional. Uh-huh. Ella es la que está perdiendo, porque estamos hablando de una cuestión epistemológica que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, ¿qué vale más? ¿La que aprende en un libro o la que trae ese conocimiento por la experiencia y a través de sus linajes y de tantas, tantas, tantas personas que van atrás con esas enseñanzas, ¿no? Entonces ahí está la ruptura, ¿no? Y pues sí, se está haciendo un problema porque nuevamente vamos a lo mismo. Las tradicionales son las que pierden en esa cuestión de los estudios y las hacen a un lado y ni siquiera las invitan a dar un taller, una práctica.
Ah, ya.
Pero sí, muchas veces son ellas las que pierden.
Cuando se tenía que converger, ¿no? Cuando más bien tendría que hacer un trabajo coordinado. A propósito de este trabajo colaborativo que realizas, no tan solo con el INAH, sino con otras organizaciones, ¿qué es lo que debemos, además de entender ante este panorama, cómo podemos desde nuestros ámbitos, en este caso los de la comunicación, promover para que se preserve la partería original, Elba?
Pues yo creo que una que nos hace mucha falta sería pues precisamente el poder tener estos espacios abiertos para ellas, que ellas no estamos hablando de revalorizar, porque ellas están valorizadas en su comunidad, uh-huh. pero que se den a conocer y que, por ejemplo, se pudiera hacer un programa, una cápsula, no sé, eso ayudaría mucho para que ellas se difundan y difundan lo que están haciendo, ¿no?
Sí.
Y que se hablen de estas problemáticas, y que se trate de entender de manera respetuosa lo que está pasando y quiénes son estas mujeres tan valiosas.
Y entender que no por ser partera se corre riesgo, ¿no? ¿Qué mitos hay que eliminar? Ya citabas tú algunos que a lo mejor no tienen higiene, que a lo mejor no son alguien que cursó algún estudio. ¿Qué mitos o equivocaciones debemos dejar de un lado y qué sí de resaltar de las parteras?
Dejemos al lado las supersticiones, uh-huh. dejemos a un lado esas campañas, es una guerra sucia entre ciertos sectores y ciertas personas, no todos los doctores son así.
Sí.
Hay doctores que incluso colaboran con ellas, siempre hay buenos y malos en estas uh-huh. historias, ¿no? Yo creo que hay que respetarlas y que no en... Yo trabajo, gracias a mi titular, es la bióloga Margarita Avilés, que por cierto estamos cumpliendo 50 años en Jardín Etnobotánico.
Padrísimo. Luego platicamos al respecto.
Este es un proyecto muy, muy antiguo y en este transcurso de 52 años de la bióloga Margarita y yo 6 activa desde hace como 30 entrando y saliendo del proyecto, jamás he oído que se haya muerto alguien, pero sí he escuchado de chicas que han llegado de 15 años, 16, que se provocaron el aborto y que las parteras las han abierto la puerta y por esa cuestión comunitaria y de humanidad las han ayudado y han acabado involucradas en problemas muy fuertes porque le echan la culpa a la partera. Uh-huh. O si fueron con la partera, después la suegra o la mamá dijo, no, vámonos de aquí por sus ideas, ¿no? Dijimos a un lado esta voz, pero ellas les meten los test y todo y culpan a las parteras. Yo jamás he escuchado de que hayan perdido un niño con ellas en sus manos, porque vuelvo a lo mismo. Ellas son partos sanos, naturales, bonitos, y conocen su ética y sus límites. Pues sin hacer duda. Un lado eso y respetar también a la mujer. A la mujer, que nosotros podemos decidir siempre y cuando nuestra vida no corra riesgo ni la de la criatura que viene en camino, cómo queremos parir, porque también es un derecho. Y no nada más de la mujer, sino de la criatura que viene.
Extraordinario. Elba, antropóloga, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden hacer algún tipo de comunicación contigo? ¿Tienes redes sociales?
Sí, tenemos mis propias redes sociales. Me pueden encontrar como Elba Stephens Wulfrat en Instagram, en Facebook. Pero también manejo mi propia plataforma que se llama Nahualaria. Y pues siguiendo nuestras publicaciones, tanto en el Tlacuache como en las redes de mi querido centro INAH Morelos, ahí están todas nuestras reuniones. Los invito a que las conozcan. Una vez al mes tenemos reuniones, ahí avisamos, o si gustan les podemos avisar por este medio. Uh-huh. Tenemos algunas que sí son cerradas para las parteras, otras son abiertas. Por ejemplo, este sábado solo hay cupo para 30 personas, tenemos un taller de cosmética, en donde va a venir una química a enseñarnos a hacer pomadas y hacer ciertas cosas, porque es un intercambio de saberes.
¿Esto es en el Jardín Etnobotánico?
En el Jardín Etnobotánico, y les digo, cada mes nos reunimos ahí y tenemos muchos eventos, algunos privados, otros abiertos, te podemos dar la información, así por ejemplo nos pueden ayudar mucho los medios, y pues estamos abiertos, y también si ustedes tienen un IT, algún taller o conocernos, recibimos a alumnos de la Universidad de California cada año, por ejemplo, a de chavos de Morelia, de la UNAM. Entonces, pues ahí estamos a sus órdenes, la bióloga Margarita, la Avilés, la bióloga Elisandra Salazar, a sus órdenes, igual que yo.
Muy bien, pues Elba cuenta con los medios públicos para compartir todo este tipo de información, de sus actividades, y creo que es también parte del compromiso de sumarnos a seguir preservando la figura de la partería tradicional, la partería originaria, y como tal y lo hace el Centro INAH Morelos, y de manera individual todas y todos ustedes quienes están dedicando este trabajo a este grupo tan importante. Muchas gracias, Elba, por tomarnos la llamada y estar en comunicación con nosotros.
Al contrario, un placer, gusto en saludarte. Pues muchas gracias a nuestro querido público que nos está oyendo y pues seguimos en contacto.
Claro que sí, claro que sí. Un abrazo en casa, un abrazo a toda tu querida familia. Gracias, Elba.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta pronto. La antropóloga Elba Stephens Wulfrath, ella es investigadora dentro del proyecto de etnobotánica, curanderas y parteras del Centro INAH Morelos. Y a propósito de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que en este año se enfoca a honrar a las parteras indígenas, salvaguardar la vida y el bienestar. Tenemos mensajes y regresamos con más aquí en El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El voleibol más espectacular de la categoría mayor llega a Morelos. Del 9 al 16 de agosto, disfruta la Copa Panamericana Norseca 19 Varonil 2026, con encuentros en el Polideportivo 2 de la UAM. 10 selecciones, grandes encuentros y el orgullo de apoyar a México. Boletos en taquillas del Estadio Centenario y la Unidad Deportiva Revolución. Asiste a esta gran fiesta deportiva.
Morelos, la tierra que nos une.
Que los cumplas, querido papi, que los cumplas feliz.
Papi, pido un deseo.
¿Ya se cumplió? ¿Estoy trabajando otra vez?
Hay deseos que cambian una familia. Hay respuestas que cambian la vida. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
RTV Morelos, la señal que nos une. Información, música, cultura, compañía y entretenimiento. Siempre cerca de ti. Encuéntranos en redes sociales como @universal102.9 y @cañaveral100.5.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Expresiones del arte. Enclavada en el Centro Histórico de Querétaro, se encuentra la Escuela de Laudería perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Única institución en América Latina que cuenta con el grado de licenciado en instrumentos de cuerda frotada. La formación pedagógica y educativa del plan de estudios tiene como base la aplicación de las técnicas tradicionales de laudería, incluidas ramas como la restauración, la educación en formación del oficio, la arquetería, conocimientos históricos y musicales y los métodos científicos actuales. Las y los estudiantes y egresados participan en concursos internacionales de construcción de violines, violas y violonchelos en Estados Unidos y Europa. Con un alto perfil de desempeño, los lauderos contribuyen a la conservación del patrimonio cultural que representan los instrumentos musicales antiguos y de factura reciente. Formar lauderos profesionales reconocidos dentro y fuera del país es la tarea fundamental de la Escuela de Laudería desde su creación en 1987. Expresiones del arte.
Muchas gracias por continuar con nosotros en El Ojo de la Mosca, a nuestras amigas y amigos que nos sintonizan a través de Universal 102.9, también quienes lo hacen a través de Cañaveral 100.5 y Radio Chinelo en el 90.9 allá en Yautepec. Gracias a todos los que nos escuchan desde vía streaming, en sus oficinas, en sus casas, en sus teléfonos, quien van ya en el transporte público, con sus audífonos, escuchándonos a través de su móvil, a quienes nos sintonizan en su radio, ya sea conduciendo algunas de las unidades del transporte, rutas, colectivos, combis, taxis, los servicios de aplicación. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué ocurrió en un día como hoy, un 11 de agosto, pero de 1859, se expide en México la ley de reforma impulsada por Benito Juárez, el presidente Benito Juárez, para establecer la laicidad de los días festivos y prohibir la asistencia oficial a actos religiosos? Ya después todo esto se vino transformando, pero en 1859 justo se expidió la ley de reforma impulsada por Benito Juárez. Hoy es el día del nutricionista. Felicidades a todos los nutriólogos. Quiero entender que hoy se les celebra el día del nutricionista, celebrado en gran parte de América Latina desde 1974 en honor al nacimiento del médico argentino Pedro Escurero, pionero de los estudios nutricionales en el continente. También en un día como hoy se aprueba la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles a la mujer, un paso fundamental impulsado por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para reconocer la igualdad civil en el continente. Y también un día como hoy, pero de 1959, Gustavo Adrián Cerati Clark nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Por supuesto, nos estamos refiriendo a Gustavo Cerati, líder, fundador y vocalista de la icónica banda Soda Stereo, y que después hizo una también exitosa trayectoria como solista, y que no hace mucho dejó de estar en este plano terrenal, pero también a través de sus obras, sus canciones, sus colaboraciones, todo lo que nos dejó. Como hoy lo seguimos recordando al señor Gustavo Cerati.
Lago en el cielo, quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Para encontrarnos, tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has clamado, más de lo que prometiste. Y hoy te apuré. Estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Y si adelante...
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Hay quienes esperan que las cosas cambien y hay quienes deciden dar un paso al frente para hacer posible un Morelos más seguro. Si tienes vocación de servicio, disciplina y compromiso con tu comunidad, esta es tu oportunidad. Consulta las convocatorias de ingreso a la Policía Estatal en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
15 y 25 años, hazlo viral. Llega Transparencia en Corto 2026 con el tema Desinformación, riesgos de la inteligencia artificial. Participa con un video corto y gana hasta 25 mil pesos. Tienes hasta el 9 de septiembre para registrarte. Consulta las bases en www.morelos.gob.mx. Hazlo viral.
Morelos, la tierra que nos une.
El nuevo parque Raíces Aguatlán es una realidad, un espacio natural para convivir, activarte y disfrutar. Conoce la trotapista, juegos infantiles, talleres y el aula ambiental. Visítalo de 6 de la mañana a 8 de la noche en Lomas de Aguatlán, Cuernavaca. Vive la nueva experiencia de un espacio familiar.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Ciencia en el Ojo de la Mosca.
¿Qué tal? Soy Sabrina Mendoza y esta es la información científica. Un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló una trampa acústica en la cual moscas y abejas levitan mediante un entramado de ondas ultrasónicas de alta intensidad imperceptibles para el oído humano y el de estos ejemplares. En el Laboratorio de Óptica y Acústica, con sede en el Campus Morelos, se elaboró este artefacto conformado por dos estructuras enfrentadas que crean una cavidad donde campos acústicos demasiado intensos, enfocados, generan ondas estacionarias capaces de apresar materiales diversos.
De agosto, pero de 1968, llega al número uno allá en Reino Unido el LP Bookends de este dueto, también muy exitoso. Ya después cada uno hizo su carrera como solista. Simon and Garfunkel sería uno de los discos más populares de este dúo estadounidense, que venían justamente de actuar en el también célebre Festival de Monterrey, esto allá en Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos también hay un poblado que se llama Monterrey, pero sin doble R, solo una R, Monterrey. Y la canción que escuchan, y que seguramente en muchas películas usted ha escuchado como soundtrack, es Mrs. Robinson, este éxito de Simon and Garfunkel, hoy una de las propuestas musicales que tenemos aquí en El Ojo de la Mosca. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. 9 de la mañana con 52 minutos. Gracias por todos sus mensajes que en lo personal nos hacen llegar. Muchas gracias por estar atentos a lo que aquí le compartimos en la radio de Morelos. Mucha atención, hay muchas actividades y algunas de ellas se las comparto, convocatorias sobre todo. Si formas parte de un centro estratégico comunitario o municipal, está la oportunidad para fortalecer las actividades culturales de la comunidad donde ustedes se encuentren. Con atención les voy a dar a conocer Esta convocatoria que hace la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos va dirigida a talleristas y promotores culturales para impulsar el desarrollo cultural de las comunidades. Es la ruta del Tlacuache. La convocatoria cierra el próximo 15 de agosto y las bases las pueden encontrar en morelos.gob.mx. ¿De qué va todo esto? Bueno, ahí en las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos pueden conocerlo. Ahí va una liga donde les direcciona con los detalles de lo que se trata esta convocatoria, que es promover el acceso equitativo, continuo y territorialmente equilibrado a procesos de formación cultural y artística comunitaria en Morelos mediante fortalecimientos de los centros culturales estratégicos comunitarios y municipales y también el otorgamiento de apoyos a talleristas contribuyendo al ejercicio efectivo del derecho a la cultura y al desarrollo cultural y social de la población. Los requisitos son presentar una propuesta técnica de talleres, una identificación oficial, su CURP, comprobante de domicilio, actas de nacimiento, constancia de residencia, semblanza curricular y portafolio de evidencias. Hay que conocer toda la convocatoria, que ustedes pueden hacerlo en la oportunidad que tengan en morelos.gob.mx. Es la ruta del Tlacuache que se está lanzando por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos y cierra el próximo 15 de agosto. Para todos los amigos que nos escuchan en el vasto territorio morelense, es oportunidad de poder desarrollar sus proyectos a través de esta convocatoria. Oigan, se está presentando una serie de trabajos de investigación y se recopilan, sobre todo por los medios públicos en el mundo, como es el caso de la Deutsche Welle, cómo es que la inteligencia artificial está, para algunos, generando cierta preocupación por la cantidad de textos, de libros que se están consumiendo, se están digitalizando, para precisamente nutrir, abastecer todo lo que ustedes le preguntan a la inteligencia artificial todos los días. Ya sabe que todos los días, por mínima que sea la duda que tengamos, nos metemos al teléfono en lo general o a la computadora y le preguntamos a la inteligencia artificial, en cualquier aplicación que usted utilice, lo que queremos saber. Y lo que hace la inteligencia artificial, pues como saben, es buscar de todo lo que hay en el universo de la web hasta encontrar lo que le estamos preguntando. Pero esto no es de a gratis, ¿eh? Es todo un proceso, además de un gran consumo de agua para todos los centros de almacenaje y tenerlos fríos, que no se calienten, pues también el digitalizar muchos libros. Si esto está poniendo en riesgo, pues además de las librerías, todos los centros que tienen estos compendios literarios, bibliográficos, etc. Escuchemos este trabajo que, de manera colaborativa, la Deutsche Welle nos comparte aquí en El Ojo de la Mosca.
¿Están destruyendo joyas literarias para alimentar a la IA? Esa es la afirmación circulando por todas las redes sociales, pero la realidad es otra. Sí, es cierto que Anthropic está comprando miles de libros físicos en todo el mundo. Necesitan más y más datos para entrenar sus modelos de IA. Las empresas de inteligencia artificial han extraído ya casi todo lo que hay en Internet y es cada vez más difícil encontrar contenido nuevo, de calidad y escrito por humanos. También porque gran parte de lo que se publica hoy ya es generado por IA y eso no sirve para entrenar modelos más complejos. Por eso buscan libros que no hayan sido digitalizados y que hayan sido escritos antes de la era de la IA. Principalmente los que despiertan poco interés, antiguas guías de viaje o libros muy especializados. Pero para la IA son clave, son textos profesionales, revisados y bien estructurados. Pero es poco probable que sean tesoros culturales. La mayoría de los casos son libros con muchas copias. Y como todo es legal, pues si hay que destruir miles de libros, lo harán. Todo por la IA. Lo complicado es que mientras Silicon Valley quema millones de dólares comprando y destruyendo libros solo para escanearlos, en América Latina muchas bibliotecas públicas y archivos históricos se están perdiendo por falta de presupuesto para conservarlos o digitalizarlos. Y la lectoescritura es una competencia clave en cualquier país. Eso no lo puede reemplazar una inteligencia artificial.
A reflexionar, todo esto que está ocurriendo en torno a la inteligencia artificial. Antes de irnos, le comparto que está abierta también la convocatoria Fondo Fonográfico del Estado de Morelos. También la Secretaría de Cultura está invitando a músicos, jóvenes, artistas y personas de entre 18 y 29 años interesadas en participar en este fondo fonográfico. El cierre de la convocatoria es el próximo 22 de agosto y todas las bases, los detalles, los encuentran en morelos.gob.mx, y esto es a fin precisamente de desarrollar y fortalecer sus proyectos musicales, así de que sabemos de muchos artistas, muchos creadores que están interesados en el tema. Visiten las redes sociales de la Secretaría de Cultura y participar en este fondo fonográfico del Estado de Morelos. Los invitamos a que continúen en estas señales, tanto en Cañaveral como en Radio Chinelo y por supuesto Universal. A continuación, Erika Lozano allá en Cañaveral. El señor Alan Huesca, Eric, no sé si Miriam, pero estarán en Buenos Días, son los cómplices que estarán a continuación con ustedes. La doctora Rosario Sámano en punto de las 11 y más durante toda la programación de este martes 11 de agosto. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros su escucha, su presencia, y los esperamos mañana en punto de las 9, en un 11 de agosto, pero de 1967, nacía en Zaragoza, España, Enrique Ortiz de Landazuri y Sarduy, conocido artísticamente como Enrique Bumburi, Bumburi inspirado en un personaje de la obra La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, y que a los 19 años justamente Enrique se convertiría en el cantante de Héroes del Silencio y que posteriormente pues comenzaría una exitosa carrera como solista. Lo que escuchamos es El Solitario y con esto lo dejamos, reiterándole nuestro agradecimiento por sintonizarnos cada mañana. Aquí a las 9 de mañana, El Ojo de la Mosca. Que les vaya muy bien.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Morelos, yo soy de Morelos.
Sus orígenes,
tesoros regionales.
Sus historias,
tesoros regionales.
Su arte y creaciones,
tesoros regionales. Rosario Sámano y las artesanas, artesanos, emprendedores, artistas visuales y cantautores locales te esperan por esta emisora de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana.
102.9 FM Universal. Cada mañana comienza una nueva historia y cada amanecer nos regala una nueva oportunidad para descubrir, informarnos y sonreír.
¡Buenos días, Morelos!
En esta avenida, las noticias cobran vida, las ideas inspiran y la cultura vive.
Aquí te acompañamos con las mejores conversaciones que marcan el inicio de tu día.
Porque en esta avenida, todos los caminos llegan a...
Buenos días, Morelos. El Break Fashion.